Buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes 27 de enero del año 2026. Mira, la actualidad política de esta semana nos trae dos fenómenos asombrosamente parecidos y además con el Atlántico de por medio. Si te hablo de un líder que desprecia las formas, ignora la ley, desconoce las reglas democráticas más elementales, que permite la corrupción de su entorno, que ignora el significado del término responsabilidad política, ¿tú de quién dirías que te estoy hablando? ¿De Donald Trump o de Pedro Sánchez? Es que es difícil distinguirlo, ¿eh? Seguro que has visto las imágenes de 5 o 6 policías apresando a un manifestante en Minnesota y a uno de ellos dispararle a bocajarro hasta 10 tiros mientras estaba en el suelo. Estas imágenes terroríficas no dejan lugar a dudas. Es un asesinato. Lo que el presidente americano ha hecho es decir que la víctima era un terrorista, que la policía de fronteras hizo bien y que va a seguir ordenando este tipo de actuaciones, aunque eso sí, ha cesado al responsable de esa fuerza de seguridad, el ICE, en ese estado, en Minnesota. Pedro Sánchez lleva en Moncloa 7 años y 8 meses. Durante este tiempo, los españoles estamos sufriendo la mayor subida de impuestos de la historia. El Estado ha recaudado más dinero que nunca. El gasto público se ha incrementado de una manera espectacular en el 2025, el año pasado, más que en el año de la pandemia. Y los servicios públicos han dejado de funcionar bien. La sensación de caos es transversal y afecta a todo. Sánchez pretende hacernos creer que responsabilidad política se asume diciendo yo asumo toda la responsabilidad. Ya. ¿Esto en qué se traduce? Pues mira, en 2 cosas. Que va a Huesca a defender la gestión de puente en la muerte de 45 ciudadanos cuya responsabilidad política es evidente de Óscar Puente. Y que en el caso de Cataluña da orden de cesar fulminantemente a 2 directivos de Adif y de Renfe porque se lo piden Illa y los independentistas. En Cataluña ruedan cabezas, en Andalucía no. A buen entendedor. A buen entendedor, los onubenses han sido los primeros en decir no a Sánchez y al gobierno que preside. Alto y claro, las víctimas no les quieren ver en el funeral que ha organizado con todo sentido común el obispo de Huelva y al que acuden los reyes Feijóo y el presidente de Andalucía, y María Jesús Montero. Mira, hoy en el Congreso de los Diputados han tenido la idea de presentar una subvención de 1.300 millones de euros para financiar el tren. Esos trenes que están patas arriba en media España. ¿Y sabes qué es lo peor? Creen que para ti, joven jubilado, igual eres una persona con ingresos bajos, este gobierno cree que para ti vale más una paguita que lo que te pueda pasar en un tren. ¿Creen que les vas a votar porque te financian el transporte con el dinero de los impuestos, aunque sean capaces de garantizar tu seguridad? Este es el nivel. Y esta es tu decisión. Y lo es porque la primera y más importante decisión de un ciudadano en democracia es la responsabilidad personal. ¿Dónde están los 700 millones de euros invertidos en la renovación de la vía de Málaga a Madrid, ministro?
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento ahora en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El pagador de Zapatero mediaba con Venezuela y ocultaba más de 300.000 euros en dinero en metálico.
El empresario Julio Martínez, detenido por el caso Plus Ultra, aseguró a la policía, según El Mundo, que ese dinero que los agentes encontraron en su casa no tenía un origen ilícito. Sin embargo, el diario acredita que fue fichado como conseguidor del régimen chavista.
Nuevo día de retrasos en el Rodalíes y el AVE Madrid-Barcelona.
En el caso de Rodalías, Adif confirma que un error de software en la estación de Francia fue responsable de que ayer el servicio se interrumpiese durante varias horas. Los retrasos también se han producido esta mañana en las cercanías de Bilbao y de Valencia, mientras que la media distancia entre Sevilla y Málaga se realiza con límites de velocidad.
El gobierno aprueba mediante un real decreto la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes.
Enseguida contamos los detalles en Mediodía COPE. Es una regularización que celebran las entidades de la Iglesia que apoyan la iniciativa legislativa popular que consiguió más de 600.000 firmas.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pendientes de Carlos Alcaraz en Australia.
Bueno, Carlos Alcaraz se acaba de meter en semifinales de lo abierto de Australia, ha ganado a Alex de Miñaur y ha terminado con un show para el público. Melbourne, Ángel García.
Auténtico partidazo de Carlos Alcaraz, que va a jugar su primera semifinal del Abierto de Australia. En el primer set no sacó bien, le rompieron dos veces el saque y aún así acabó ganándolo por 7-5 y desde ahí arrolló por completo al australiano número 6 del mundo, 6-2, 6-1, 12 de los 15 juegos que se jugaron a continuación. Va a jugar sus semifinales el viernes, seguramente a las 4:30, ante Alexander Zverev, el alemán. Se queda solo dos victorias de ser el tenista más joven con los cuatro Grand Slams, es decir, en completar el Grand Slam, y lo que tú dices, el show, malabares a pie de pista, enseñando a los niños cómo mueve la raqueta arriba y abajo, mientras le ovacionaba a todo el público cuando ha eliminado a su ídolo local. Alcaraz, encantado con su nivel, subiendo día a día.
Estoy muy contento con el modo en el que estoy jugando cada partido. Desde la primera ronda hasta ahora creo que he ido creciendo en mi nivel. Estoy muy contento por ello. El nivel que quieres jugar siempre acaba llegando. Y hoy me he sentido muy bien con el tenis que he jugado. Y estoy muy contento de llegar a la semifinal.
Mañana es la última jornada de la fase Liga de la Champions. El Real Madrid juega en Lisboa contra el Benfica, todavía sin Rüdiger ni Trent, y el Barcelona recibe al Copenhague sin Pedri y De Jong. Acaba de hablar Simeone antes de su partido contra el Bodø Glimt sobre los fichajes y si está tranquilo. Ha dicho: yo estoy tranquilo en el lugar donde estoy. Y sobre la polémica supuesta con Matteo Alemany, el director deportivo ha dicho que es cero.
Gracias, Corrochano. Sigues el Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, tenemos por delante un mediodía Cope intenso y con muchos frentes abiertos a esta hora. Uno de ellos es el Consejo de Ministros.
Respecto de esto último, de la sensación de inseguridad, yo creo que todos contribuimos a que se produzca si accidentes que son habituales y más en las situaciones meteorológicas que estamos observando, automáticamente los elevamos a la máxima categoría. Ayer hubo un impacto de una roca con la parte delantera de un Alvia que procedía de Barcelona, dirección no sé si Coruña.
Bueno, estás escuchando en directo al ministro Óscar Puente, que hoy está en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En unos instantes te contamos qué es lo que está diciendo. Ese consejo que acaba de aprobar la primera regularización extraordinaria de migrantes en 21 años, una regularización que lleva años guardada en un cajón del Congreso. Te recuerdo que ya hay una iniciativa legislativa popular, una ILP, que se está tramitando en el Congreso, que firman, ya han firmado casi 700.000 personas y que cuenta con el respaldo de 900 asociaciones, entidades y colectivos, entre ellos la Iglesia. Pero el Gobierno ha optado por hacerlo, como siempre, a su manera, aprobando un real decreto que ha pactado solo con Podemos y con Sumar y que le permite no tener que pasar por el Congreso. ¿Qué es lo que dice este decreto? Bueno, pues que cualquier persona que acredite haber vivido en España hasta el 31 de diciembre del año pasado podrá pedir regularizar su situación siempre que demuestre que ha estado en nuestro país al menos 5 meses y que no tiene antecedentes penales relevantes. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esto se nos adelantó ayer por la tarde, pero ¿cuáles son los detalles? Letra pequeña.
Bueno, pues el Gobierno calcula que las solicitudes van a comenzar a presentarse a principios de abril, en un proceso que va a estar abierto hasta el 30 de junio. Con él el Gobierno pues quiere poner el contador a cero y complementar la reforma de la Ley de Extranjería, según acaba de explicar la ministra de Migraciones, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros. Desde la solicitud a su admisión a trámite no podrán pasar más de 15 días y a partir de ahí pues ya podrán acceder al mercado laboral.
Les informo que la propia admisión a trámite de la solicitud permitirá al solicitante trabajar de manera provisional desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte de nuestro país. Esto beneficia al trabajador, a la trabajadora que gana derechos, pero también a las empresas que ganan seguridad jurídica.
La medida va a tener también impacto familiar, ya que va a beneficiar, según ha subrayado el Masaiz, a los menores de edad a cargo de las personas que obtengan la regularización.
Otro eje clave de esta medida es la protección a las familias. Sabemos que la integración no es individual, es familiar. Por eso el proceso permite regularizar simultáneamente a los hijos y las hijas menores de los solicitantes que estén en España, y en este caso el permiso será de 5 años.
La regularización extraordinaria se va a hacer, como ya ha ocurrido en el pasado, sin pasar por el Congreso, y sus condiciones son más flexibles, ya que no solo se tiene en cuenta el empadronamiento, sino también otros documentos como un informe médico, un contrato de la luz, de alquiler o el certificado de envío de dinero, algo muy demandado por las entidades sociales por las dificultades que muchas veces tienen las personas en situación irregular para acceder al padrón. En el momento en el que presenten la solicitud, pues quedan también suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pudieran pesar sobre estas personas. Y si la resolución es favorable, pues tendrán una autorización de residencia por periodo de un año, Pilar.
Uh-huh. ¿Y ha dado el gobierno alguna estimación de cuánta gente se puede beneficiar de esta medida? ¿Cuántas personas?
Pues de momento la ministra Elma Saez, la ministra de Migraciones, no ha dado esa cifra sobre la mesa inicialmente, tanto en la iniciativa legislativa popular como en la regularización planteada por el gobierno, pues se hablaba de 500.000 migrantes y solicitantes de asilo entre los posibles beneficiarios, pero según publicaba ayer la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas, a 1 de enero de 2025 eran 840.000 las personas en situación irregular en nuestro país. Uh-huh. Y pues esta mañana en el Congreso Ione Belarra se acercaba también a esa cifra. Recordemos que es la secretaria general de Podemos con quien se ha pactado la aprobación hoy en el Consejo.
Esperamos Ministro. Que entre 500.000 y 800.000 personas que se calcula que están en situación administrativa irregular en nuestro país puedan acceder a esta regularización extraordinaria.
Y bueno, pues ¿qué dicen del impacto que puede tener esta regularización extraordinaria? Bueno, uh-huh. pues tiene efectos demográficos, efectos económicos. ¿Va a contribuir a que ya no haya más irregulares en nuestro país? Bueno, pues según señalan desde la Fundación de Cajas de Ahorro, no será así, porque si se mantiene el actual patrón migratorio, pues de nuevo volveremos a tener personas en situación irregular que ya tendrán que buscar otras vías para su regularización, entre ellas el arraigo, la más común.
De todas formas, muchas de estas personas, Carmen, están trabajando.
Sí.
Están trabajando de forma ilegal y eso es un fraude de ley para todos.
Exacto.
Porque al final hay unos servicios públicos que entre todos tenemos que financiar, ¿no? Por lo tanto, es una buenísima noticia el dar a las personas aquello, en fin, que desde luego se merecen como personas, pero es que además como parte de la sociedad en la que viven.
Totalmente de acuerdo, Pilar. Es un ejemplo el poder integrarlos así y en un momento también en el que no se están tomando este tipo de medidas en la Unión Europea o estamos viendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, pues España se diferencia y trata de beneficiarse económicamente al tiempo que integra y ayuda a estas personas que también lo necesitan.
Personas que en muchas ocasiones están mucho más dispuestas a trabajar más y mejor que los propios españoles. Gracias, Carmen.
A ti.
Esta regularización reconoce esa situación de personas que viven en España, pero que están en un limbo legal. De hecho, las entidades de la Iglesia que firmaron esta ILP celebran el anuncio y consideran esta medida como un acto de justicia social. Lo ha destacado desde Cáritas Ana Abril.
Entendemos que es una medida que debía tomarse por justicia, por responsabilidad ética, política, social. Es una medida que responde a una demanda amplísima de la sociedad, avalada por más de 600.000 firmas.
De pensiones se va a hablar precisamente en el otro punto de atención esta mañana. ¿Cuál es el otro punto de atención? Pues mira, el Congreso de los Diputados está en marcha, el Pleno, y todo hace prever que también tengamos una primera derrota del Gobierno este año, porque salvo sorpresa de última hora, que no parece, el Congreso va a tumbar un decreto ley que es como el bolso de Mary Poppins. Incluye la revalorización de las pensiones, la moratoria antidesahucios, incentivos fiscales para comprarse un coche eléctrico o la jubilación temprana de los bomberos. Vox, Partido Popular y Junts han confirmado que van a votar en contra. Última hora, Ricardo Rodríguez, Congreso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, lo que estamos comprobando es que el gobierno ha jugado al tacticismo al empaquetar ese amplio paquete de medidas sociales y fiscales en un solo decreto. Algunas medidas desafían políticas incluso que defienden socios como PNV, que también ha sido muy crítico con el gobierno, pero como subrayaba, serán PP, Vox y Junts quienes harán decaer este decreto ómnibus, porque suman 177 votos frente a lo sumo 170, porque hay que recordar que José Luis Ábalos está en prisión, uh-huh. mantiene el acta de diputado, pero no puede votar. Y lo que hemos comprobado en los últimos minutos es cómo Miriam Nogueras censuraba al gobierno. Le escuchamos.
Votaremos que sí a la revalorización de las pensiones cuando las presenten sin el chantaje de mantener y permitir las ocupaciones y los impagos que sufren miles de familias de Cataluña.
En la defensa del texto, Félix Bolaños ha buscado colocar a los grupos ante una disyuntiva que no ha tenido mucho éxito, la verdad.
En su mano está beneficiar a millones de personas que les hicieron diputados y diputadas o hacer daño a millones de ciudadanos intentando votar que no a este Real Decreto Ley.
Sigue ahora mismo el pleno en marcha. Sí, sigue ahora mismo el pleno en marcha y estamos a la espera de que tome la palabra el Partido Popular, que va a ser de los últimos en tomar la palabra en este punto del orden del día. Ahora mismo está en el uso de la palabra Sumar y estamos a la espera. Todavía queda que hablen Vox o el propio Partido Popular por boca de Juan Bravo, que va a ser el portavoz que suba a la tribuna.
Bueno, ayer aquí en Mediodía Cope, en Herrera en Cope, Ricardo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo que ellos, por supuesto, estaban a favor de la revalorización de las pensiones, pero que se llevará aparte y solo, ¿no? No en esta especie de bolsa de Mary Poppins.
Sí, que al final es lo que va a tener que hacer el gobierno. Ya se lo ha dicho Junts, se lo va a repetir el Partido Popular. Si se presenta un real decreto que contemple solo la revalorización de las pensiones, evidentemente su voto será sí. Uh-huh. Y el gobierno pues va a tener que trocear este decreto ómnibus para asegurar esa subida de las pensiones y tranquilizar evidentemente a los jubilados.
Bueno, y después de todo esto, Ricardo, se va a votar otro decreto, ¿no? Para pagar 1.300 millones de euros destinados a subvencionar el transporte público ferroviario cuando está en duda, por ejemplo, el dinero que se está destinando a mantener las vías. El gobierno pretende destinar 1.371 millones de euros este año 2026 para prorrogar esos descuentos en el transporte público y financiar el nuevo abono nacional. Bueno, esto parece un poco locura, ¿no? Después de cómo estamos viendo el estado de las vías.
Lo parece, aún así, en el gobierno quieren creer que este decreto puede salir adelante, aunque tampoco den nada por hecho. Y Óscar Puente, además, haya cedido el testigo de la defensa del texto en el pleno a Félix Bolaños, porque el titular de Transportes es evidente que atraviesa un momento cuanto menos complicado, está retrasando dar la cara aquí en el Congreso tras la tragedia de Adamuz, y además no quiere confrontar con los socios independentistas ante el caos ferroviario en Cataluña. Antes escuchábamos a Miriam Nogueras, el grueso de sus minutos, de su discurso en la tribuna, ha sido para dejar un mensaje en sí perverso ante la incompetencia del gobierno, que es que el colapso es total en Cataluña. Así pues, Renfe debe salir de la comunidad autónoma. Ese es el mensaje que dejaba Miriam Nogueras también. Pero es evidente que Cataluña es el principal granero socialista y allí PSOE y PSC se juegan mucho y tienen calentitos a Junts, pero también a Esquerra. Bueno, a Junts hay que decir también que la portavoz Nogueras no ha podido atender diversas entrevistas a causa del mal funcionamiento de los trenes, lo que le ha impedido llegar a primera hora esta mañana aquí en el Congreso.
Claro, con una hora y media de retraso, más o menos, más que es lo que nos estaba contando Sofía desde Atocha. Oye, ¿y cuál es el ambiente general entre los diputados? Porque hoy es el primer día que se ven las caras en el Congreso los diputados. ¿Cuál es el ambiente?
Sí, yo creo que hoy es un día sobre todo de tanteo entre los diputados. Pocos han querido pararse a la entrada del pleno. Ha habido realmente poco ruido. Es verdad que todavía estamos bajo los efectos del luto por esa tragedia en Adamuz, y yo creo que sobre todo lo que es la bancada del Partido Socialista se está a la expectativa, a la espera de más acontecimientos, cuando además este mismo jueves Puente comparece en el pleno del Senado. Es lo que ha forzado, lo que ha logrado forzar el Partido Popular, y Sánchez no lo hará en el Congreso hasta el 11 de febrero.
Ricardo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Mira, la inestabilidad crea incertidumbres, y la incertidumbre en los mercados, sobre todo los financieros, lo que la consecuencia que tiene es miedo. La gente sale huyendo y va buscando valores refugio. Y vamos a hablar de uno que es el oro, porque no para de subir. La onza de oro ha superado por primera vez la barrera de los $5,000. También lo hace la plata, por encima de los $100 la onza. Podríamos decir, porque es lo que argumentan los expertos, que esta subida tiene tres culpables: la inestabilidad geopolítica que vivimos, la inflación de deuda de los estados y el miedo a la subida de los precios. Pero además esto se traduce también en que cada vez más gente o vende o compra oro. Daniel Santos está en una tienda de compra-venta de oro. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Estoy
Oye,
aquí.
¿Dónde estás? Dime, cuéntanos.
Estoy aquí en la calle Velázquez, aquí uh-huh. en Madrid, y según entramos a este sitio, a nuestra derecha, vemos varios expositores y varias piezas de orfebrería de plata expuestas como decoración, algo que me sorprende. Y, por ejemplo, la que tenemos aquí delante, que es un juego de té de plata, el que puede estar en cualquier casa de España, ¿cuánto crees que nos puede llegar a costar, Pilar?
No tengo la mínima idea.
Si te digo que lo que puedes tener en tu casa te puede costar casi 7.000 euros... Imagínate, 7.000 euros.
Eso es un capital.
Hombre, que eso es un capital. Lo puedes tener expuesto en tu salón de casa y no sabes que tienes ahí 7.000 euros, algunas personas 10.000 incluso. Y lo que me llama la atención, Pilar, es que hay varios expositores, algunos incluso con monedas antiguas, otros incluso con diamantes, y ninguno tiene un cristal blindado ni nada que los proteja. También hablo un poco de la cercanía del local y de la confianza que te pretenden transmitir. Y estoy aquí con Isaac Sánchez, el dueño de la tienda, que además lo está petando en redes sociales con sus vídeos de compra-venta de oro. Y aquí enfrente tenemos una onza de oro que no supera el tamaño de una goma de borrar. Y Isaac, buenas tardes, ¿cuánto puede costar esta onza de oro?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, como yo digo en los vídeos, está en máximos históricos y esta semana supera los $5,000 por onza. Hablando, si queréis, en euros, para que todo el mundo lo entienda y no tenga que convertir euros a dólares, a día de hoy lo tenemos en 4.640 euros, concretamente.
¿Qué tal,
en este momento.
¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estás?
Oye, una onza de oro son unos 31 gramos, ¿no? Más o menos.
31,10, para ser exactos. Es una onza Troy, efectivamente.
Que es la que se usa normalmente, ¿no?, en la compra-venta.
Pero, sí, normalmente para hablar de la cotización siempre se habla de dólares onza, uh-huh. efectivamente.
Pero ahora vamos a hablar de la cotización en tu tienda, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Va más gente ahora a vender sus joyas en comparación que hace unos años, sí o no?
Sí, bueno, al final que el oro esté en máximos históricos pues hace que la gente se anime, porque evidentemente van a obtener más por aquellas joyas que quizás ya no usan, no se ponen. Pero también hemos notado un incremento muy grande, superior al 300% respecto a años anteriores en términos de compra de lingotes. Yo creo que la gente está entendiendo un poco que hay una inflación muy disparada, como comentabais al principio de la grabación. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso despierta al oyente, ¿no?, y hace que sí que se preocupe por esos ahorros que con la inflación que hay cada vez valen menos y lo ponga en metales preciosos como el oro, precisamente para que no pierdan.
Casi nos lo has adelantado, pero la gente que va a tu tienda, ¿qué es lo que suele vender?
Pues joyas que ya no se usan. ¿Sabes lo que pasa? Que hace muchos años, tú lo sabes bien, se llevaban muchas joyas, porque hoy en día, por así decirlo, me gusta mucho decirlo, con 50 euros nos vamos en un vuelo de Ryanair a Roma, ¿no? Y estos planes antes no existían. Entonces la forma de dar cariño, de decirte quiero, pues era regalando joyas, pendientes, y además que era algo muy, muy visual, ¿no?, que a la gente le gustaba mucho. Esto a día de hoy, las joyas están muy pasadas de moda. Y también por un tema de seguridad. Hay mucha gente que no necesita el dinero, ¿no?, pero que viene a nuestros establecimientos pues con esa incertidumbre de, oye, tengo miedo a que me roben, no encuentro ese evento para lucir estas joyas, y deciden venderlo. Que muchos de ellos, nos llama la atención, que en vez de quedarse el dinero en la cuenta, que es muy inteligente, con ese dinero que les damos compran lingotes. Eso lo hemos notado muchísimo también.
Ya, porque vosotros, ¿qué hacéis con las joyas? O sea, yo llego con las joyas de la abuela.
Sí.
Tú me las pesas, me las valoras. Eso ¿Y es. ¿Tú qué haces con esas joyas?
Pues nada, bueno, en Tu Oro Vale Más lo que hacemos es comprar las joyas para luego fundirlas. Tan solo un 1% de las joyas que compramos pueden tener una segunda vida como joyas, por un tema de oferta y demanda. La joyería, como hablábamos, está en escasez y lo que hacemos es fundirlas. En este caso, contamos con la Sociedad Española de Metales Preciosos, que es una FIP. Es quien funde las joyas y luego se vende en bolsa. Al final nuestro comercio, nuestro negocio, ¿no? El modelo de negocio se asimila a un cambio de divisas. Cuando vamos a Estados Unidos y cambiamos euros por dólares, siempre nos pagan un poco menos de lo que valen los dólares y eso es como funciona nuestro negocio.
Por lo tanto,
muy pequeños,
yo te puedo dejar a ti las joyas, tú me pagas un poco menos de lo que en realidad vale el gramo de oro, digamos, ¿no?
Así es.
Y además te puedo decir, bueno, pero esto me lo fundes y te compro... la onza, te
sí,
compro el lingote.
Totalmente. Eso es. Sí que es verdad que son operaciones diferentes, que hay gente como que lo quiere cambiar. No, esto todo lo que se compra va a policía, pasa un control policial exhaustivo de Policía Nacional por el tema de si son robadas, por ello siempre necesitamos la documentación del cliente, evidentemente. Entonces nosotros hacemos un contrato de compra-venta y luego hacemos la transferencia y esa transferencia nos la devuelve el cliente invirtiendo en lingotes. Esto es algo que, como decía, pues se está viendo muy a menudo porque la gente se da cuenta, oye, que el dinero en la cuenta pues cada vez vale menos, ¿no?
Ya. Oye, ¿y qué haces con las otras cosas? Por ejemplo, yo te llevo una sortija que tiene tres perlas, un brillantito y el oro. ¿Qué pasa con las perlas y el brillantito?
Pues las perlas a día de hoy, desgraciadamente, no tienen nada de demanda. Si se lo decimos a nuestra nieta o a nuestra hija, pues seguramente salga corriendo, ¿no? Que esto es lo que nos cuentan en el día a día nuestros clientes. Entonces, como decía, hay joyas que sí que se pueden valorar como joyas y hay otras muchas que tienen que ser fundidas, ¿vale? En el caso de que no interese comprar las piedras, pues lo que se hace es desmontarlas y pagar por el metal. Puede sonar un poco a, oye, no me valoran la joya, pero... Ya te digo que, Pilar, que sí que compensa porque el oro está muy alto, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué te lleva más la gente? ¿Joyas de oro o plata?
Pues hay de todo. Antes en las bodas era muy común regalar las cuberterías, regalar todo el tipo de bandejas, jugos de café. Y eso cada vez la gente... ¿Sabes lo que pasa? Que es más práctica hoy en día. Entonces es, si no lo usas, véndelo, ¿no? Como decía el anuncio. Y sí que eso es algo que vemos mucho. Pero bueno, sobre todo lo que compramos son joyas de oro, porque como hablábamos antes, había muchísimo antes en España y hoy la gente no se lo pone, primero por un tema de moda, que ya no está tan bien visto el oro, y segundo por un tema de seguridad, ¿no? Si a mayores le sumamos que el oro está en máximos, pues claro, la gente cuando viene aquí y le decimos lo que podemos pagar por las joyas, pues se lleva las manos a la cabeza porque muchas veces lo tenemos tirado por casa, pues el típico anillo, pendiente perdido, pulsera, y claro, cuando vienes a Tu Oro Vale Más y te decimos que tienes 10.000 euros, pues claro, la gente no se lo espera, ¿no?
La cara le cambia. Oye, Isaac, sí. Pues gracias por habernos acompañado el mediodía. Cope, Dani, muchísimas gracias. No vendan nada porque va a seguir subiendo, así que...
Eso te iba a decir.
Vuélvete como ha sido, no dejes nada, Isaac, y volvemos dentro de un mes a ver a cuánto está la onza de oro.
Vale, Pilar, venga, te haré caso. Hasta
Gracias
luego.
A los dos, hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Maribar es de las primeras, pero ya te aseguro que no va a ser la única en el colectivo de afectados por el accidente de Adamuz que exija depurar responsabilidades por la mala gestión y por la falta de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo... Me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Ya a estas horas están pasando muchas cosas. Por ejemplo, que meses después de que el gobierno asegurara que no había fallos en las pulseras antimaltrato, de que eran dispositivos seguros, y con la polémica de aquel escándalo que generó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hoy ha anunciado, por sorpresa, un cambio importante en ellos, Ángela.
Sí, porque cambia las pulseras que llevan los maltratadores y agresores sexuales por tobilleras. En este sistema, el de las pulseras telemáticas, hay aproximadamente 4.300 mujeres y sus parejas o exparejas. Defiende la ministra que estas tobilleras serán más difíciles de manipular por los maltratadores.
Fuimos conscientes de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones que tanto internamente como externamente de la auditoría externa se nos trasladaron. Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un gobierno responsable, y esta es la respuesta que damos.
Será un nuevo contrato, aunque todavía no han detallado ni el pliego de esa contratación ni cuáles son las empresas que se harán cargo. De ser de 3 años, serán 71 millones de euros, o de 111 millones de euros si este se extiende por 5 años. Además, 9 días después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia las indemnizaciones que van a recibir las familias de las 45 víctimas mortales.
216.000 euros a cada familia en un plazo máximo de 3 meses. Los heridos, dependiendo de la gravedad, entre 7.200 y 252.000 euros. En total, el Estado va a desembolsar 20 millones de euros. Sin embargo, el ministro descarta dimitir.
Las responsabilidades en el caso de Adamuz se establecerán cuando tengamos ya suficientes elementos de juicio en la mano como para atribuirlas, cosa que en este momento no sucede.
Y todo en un día en el que continúa el caos en el Rodalies y en el AVE entre Madrid y Barcelona.
En la línea que une la capital con la ciudad condal se circula con importantes límites de velocidad, se acumulan retrasos. En el Rodalies también hay grandes demoras. Adif ha identificado 29 puntos críticos en la red de Rodalies. Además, su presidente ha desmentido la información que ayer dijo el ministro. Puente habló de un posible ciberataque. Ha dicho que no, que ha sido un fallo en el software. Sin embargo, ahora Adif eso dice que es un fallo informático.
Mientras en el Congreso de los Diputados se está celebrando el primer pleno de este 2026, un pleno en el que, salvo sorpresas de última hora, el gobierno va a sufrir una nueva derrota parlamentaria.
PP y Vox y Junts no van a apoyar ese decreto ómnibus de 66 páginas en el que el Ejecutivo ha mezclado de todo para intentar recabar apoyos suficientes. El ministro Bolaños carga contra la oposición. Desde el PP, Esther Muñoz le insta a hacer bien las cosas.
Votar no a este decreto ley es hacer daño. Así de sencillo y así de claro. Es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron para que fueran ustedes representantes en este Congreso.
Pueden estar perfectamente tranquilos. El hecho de que hoy decaiga el Real Decreto no va a hacer que las pensiones no vayan a ser revalorizadas. El Gobierno está en plazo para traer un decreto limpio en el que se garanticen las pensiones y la revalorización de las pensiones.
De hecho, en la nómina de este mes los pensionistas ya van a ver que se ha subido un 2,7% sus pensiones. Y una última hora, he encontrado en Lanzarote el cuerpo sin vida del joven estadounidense que cayó al mar
el domingo mientras se bañaba con unos amigos en mitad del temporal.
Pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias, y seguimos conociendo nuevos detalles del terrible crimen de Sueca, en Valencia, que ayer te contábamos aquí con los pelos como escarpias. Mira, la autopsia ha revelado que efectivamente el pequeño Alex, de 13 años, murió por una herida de arma blanca en el pecho. Su cadáver fue hallado en el baño de la casa de su amigo. Era sábado por la tarde, había acudido a jugar con él a la videoconsola y para hacer un trabajo en el ordenador. Valencia, COPE Valencia, Pascual Claramonte, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, los datos de la autopsia refuerzan la teoría de que el padre es el culpable, ¿no?
Sin duda, aquí precisamente una de las claves, analizada y mucho en las últimas horas por los forenses, en las últimas horas, pues es sin duda la dirección de las heridas que presenta el cuerpo de Alex, y ese trabajo apunta a dos conclusiones. La principal y más importante, por la fuerza empleada, son propias de un adulto, y la segunda es que fue acuchillado en la zona del tórax en reiteradas ocasiones, y eso hizo que algunas de las heridas fueran ya mortales de necesidad. Desde que se entregó en la comisaría, pidió el presunto asesino que le pusieran las esposas, confesó todo, aunque hay algo que sigue sin resolverse, y es sin duda la motivación de este irracional asesinato. Un comportamiento totalmente, como decimos, irracional, y que ahora tratan de descifrar los agentes. Para ello se han entrevistado con la expareja del presunto asesino y también, por supuesto, con los padres de Alex, las familias, lógicamente, un pueblo sueca en el que se conocen todos.
Claro, oye, ¿y el otro chaval, el hijo del presunto asesino, dónde está? ¿Qué se sabe de él?
Pues fue uno de los primeros en declarar y ratificó la versión del padre, diciendo que lo que presenció en su casa fue que le atacó en un ataque de ira y sin más, sin motivo alguno.
El detenido va a pasar hoy a disposición judicial. Pascual, a la llegada a los juzgados hemos escuchado esos momentos de enorme tensión, ¿no? Por parte, sobre todo, de la familia del crío asesinado. Es que esto es tremendo.
Es imposible no empatizar con lo sucedido, y la tensión previa se ha hecho evidente. Escucha a Pilar así. Esos gritos de asesino, que lo metan en la cárcel, pedían los vecinos que se han concentrado a las puertas del juzgado. Y en ese sentido tenemos una última hora, y es que ya ha finalizado esa declaración ante el juez, y lo previsto, a prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto asesino de Alex.
Pues esa es la última hora. Pascual Claramonte, desde COPE Valencia. Gracias.
Un abrazo, Pilar.
Vamos a cambiar de tema. Mira, te quiero hablar de algo que ya sabes, porque sabes que estamos en plena crisis diplomática con Nicaragua. En las últimas horas, el gobierno de España ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, después de que el régimen sandinista de Daniel Ortega ordenara la expulsión del embajador español la semana pasada. Y te preguntarás, oye, ¿y esto ahora por qué? ¿A qué viene? Bueno, no es la primera vez que nos encontramos en esta situación con Nicaragua. Esto viene de lejos. España nunca ha reconocido los resultados de las últimas elecciones en el año 2021, donde salió reelegido Ortega. Ortega, que hace un tándem con su mujer, con Rosa Murillo, que son los dos iguales. Unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos al estar encarcelados. España ha criticado además la falta de derechos humanos en el país y hemos dado asilo a personalidades políticas. Nicaragua es un régimen dictatorial, pero ¿hasta qué punto? Lester Alemán es un líder estudiantil y expreso político nicaragüense que se enfrentó en el año 18 al régimen de Daniel Ortega y pasó 584 días en la cárcel. Lester, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos. Muchas gracias por la oportunidad que le dan a La Voz en Nicaragua, hasta allá en COPE.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿es Nicaragua un régimen dictatorial? Porque aquí hay mucha gente que lo pone en duda.
Sin dudarlo. Y esto ya no es un asunto de ideologías. Aquí quien defienda los derechos, quien defienda la vida, quien defienda la libertad, debe considerar que Nicaragua es una dictadura con todas sus letras. Por más que muchas veces las familias políticas, como la izquierda radical, pudiesen considerar que Nicaragua todavía vive en el sueño romántico de la revolución no es más que una pesadilla en la historia de Nicaragua desde 1979.
como en tantos otros países de la región, ¿no? Y estoy pensando en Venezuela. Oye, más del 10% Lester, de la población de Nicaragua ha emigrado en los últimos 7 años. ¿Cuál es la situación actual?
Los números son dramáticos. Parece ser como que si esto fuera una olimpiada de las crisis o de los terrores en el continente americano. No es que yo quisiera comparar, porque no es aliciente comparar la crisis venezolana ni cubana con la nicaragüense, pero detengámonos en el nivel poblacional. Somos 6.5 millones de habitantes en ese territorio, en el centro de las Américas. Y de ese 6.5 millones de habitantes, 1 millón está en el exilio. Más de 2.000 presos políticos han pasado por las cárceles y centros de tortura de la dictadura y 400 personas fueron asesinadas en menos de 3 meses, según la CIDH, el organismo autorizado a hacer estas investigaciones. Uh-huh. Los números son crudos. Ortega sabe perfectamente que ha convertido a Nicaragua en lo que considero yo una Corea del Norte tropical, bajo el modelo de un sultanato o un remedo de sultanato, porque gobierna él y su esposa. El control de Nicaragua hoy puede considerarse nada más una cárcel de cielos abiertos. Hay una crisis política que se agudiza, hay un aislamiento político que muchas veces solo queda en papel, pero no en acciones, y también hay un régimen que se atornilla, avalado y respaldado por las fuerzas militares y policiales, a quienes le debe pleitesía. Pues hay un favor al lado de estos poderes fácticos que hacen que Ortega en el 2025, en enero de 2025, aprobara una nueva constitución donde se permite la copresidencia, como que si esto fuera un remedo de sultán. Hay una sultana, hay un sultán.
Con su mujer, es terrible, mujer, ella es terrible, terrorífica, ¿no? Oye, Lester, los cristianos están siendo silenciados y perseguidos desde hace mucho tiempo en Nicaragua, bueno, como el resto de la gente, pero ¿por qué esta fijación de Ortega con los católicos y con los cristianos?
Esos políticos que nos contamos ya muchos, porque yo me incluyo, porque hemos estado presos por razones políticas, conmigo compartían celda alrededor de 25 sacerdotes. 3 obispos han pasado por la cárcel, uno de ellos exiliado directamente. Tenemos casi la mitad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en el exilio. Y el clero dentro, perseguido, vigilado, amenazado, semanalmente se le llega a revisar el teléfono. Las autoridades, en este caso la policía, revisa los teléfonos, revisa las comunicaciones. Los sacerdotes deben anunciar dónde van a ir antes de. Son como, es un estado de sitio impuesto por la dictadura en sortear. Ha habido pastores también de iglesia evangélica o de otras sectas que han sido perseguidas, pero la iglesia católica ha sido, como declarada, enemiga personal de Rosario Murillo.
Ya. Oye, tú pasaste 1 año, 7 meses y 7 días en prisión. Esto se dice muy rápido, pero hay que pasarlo, ¿no? ¿Cómo es una cárcel? ¿Cómo es una cárcel allí?
Aislamiento total. No me permitían hablar, cantar, rezar. Había una prohibición absoluta sobre ver a mi familia. Y los interrogatorios permanentemente. Hay unas torturas muy, muy disimuladas, por ejemplo, la luz permanente, hacer tus necesidades dentro del mismo espacio, que eran 2 metros por 2 metros totalmente cerrados, pared arriba, pared abajo, pared al lado, y luego en los interrogatorios cualquier tipo de locura para intentar incriminarnos bajo los supuestos delitos de traición a la patria o terrorismo contra la soberanía nacional. Es decir, había todo un marco jurídico diseñado al corte, en este caso muy centralista, porque a diferencia de la venezolana, que tiene 3, 4 cabezas, esta tiene una sola cabeza que
tiene el matrimonio. Nos queda
tiene
muy poco tiempo, pero
y a los hijos.
Efectivamente, pero ¿cómo saliste de Nicaragua y dónde estás ahora?
Por presión diplomática, creo que de todos y cada uno de los países se logró un acuerdo unilateral con Estados Unidos que nos liberaran en 2023. Y sin saberlo, una noche me montaron en un avión, no sabía para dónde iba, me imaginé lo peor y luego aparezco en Washington D.C. Entonces, hoy estoy en Miami, Pero ante este momento, yo quisiera aprovechar, ¿sabes?, los micrófonos para hablar brevemente sobre esta tensión, escala de tensión que ha habido entre España y Nicaragua. Y esto es un llamado a Europa que debe dejar de ser tímida con Nicaragua, porque hay mucha permisividad, porque mientras se están expulsando al embajador de España, el representante de la Unión Europea le sigue sosteniendo la sombrilla o el parabrisas a Laureano Ortega, comparte cócteles con ellos, convive con ellos. Es decir, hay un doble discurso aquí. La Unión Europea, el Parlamento Europeo ha sido condescendiente con el tema de la violación a derechos humanos, de la injusticia cometida y lo ha condenado. Pero el representante en Managua prácticamente se convierte casi como un embajador de Ortega ante la Unión Europea y no viceversa. Y esto lo quería nombrar yo porque hay doble discurso en las acciones y, pues, y para España también hacer el llamado.
Ha quedado perfectamente claro, Lester Alemán, líder estudiantil y expreso político nicaragüense. Mucha fuerza y mucho ánimo.
Muchas gracias, Tela.
A esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la próxima Jornada Mundial de las Misiones. ¿Qué tal, José Luis?
¿Qué tal, Pilar? Los mensajes pontificios para fechas marcadas en rojo en el calendario eclesial son recibidos a veces como parte de un paisaje ya conocido, con una especie de inercia malsana. Y no es que me extrañe, es un dato. También yo participo a veces de esa inercia, pero al leer un poco deprisa el que acaba de publicar León XIV para la próxima Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN, he sentido una especie de sobresalto. Ahí hay algo que no podemos dar por sabido ni archivar sin más. Dice el Papa que la primera responsabilidad misionera de la Iglesia es renovar y mantener viva la unidad espiritual y fraterna entre sus miembros. Pero lo importante no es salir al mundo con el anuncio de Cristo. Por supuesto que eso es decisivo, pero el Papa va más al fondo y, citando a San Juan Pablo II, afirma que la comunión es a la vez la fuente y el fruto de la misión. Puede suceder que alguno sea muy audaz para la misión, pero si su conciencia, sus palabras y sus gestos no nacen de la comunión, entonces se anuncia a sí mismo y su esfuerzo no dará fruto. En otro pasaje de este mensaje, que yo iba a archivar, León recuerda la carta Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y afirma que no hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Es una frase labrada con cincel, en la que no falta nada. Y es que la evangelización no es una especie de plan de conquista. Comienza en el corazón de cada cristiano para extenderse a toda la humanidad. Y eso solo es posible si uno tiene la mirada fija en Cristo, escuchando su palabra, recibiendo su gracia en los sacramentos y viviendo la amistad cotidiana en el seno de la Iglesia. En la parte final del mensaje, el Papa León señala otro aspecto sustancial. La misión no es el anuncio de un ideal abstracto, y menos un martillo pilón, sino la comunicación con obras y palabras del amor de Dios que nos ha salido al encuentro y nos ha cambiado la vida. Cosas para no dejar de lado.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10 menos 20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte. De lunes a jueves a las 10 menos 20 de la noche en 4.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Te cuento, bueno, más que contarte, te hablo de un cocido madrileño muy reivindicativo, que es el que han convocado en la Puerta del Sol este jueves que viene las organizaciones agrarias madrileñas en protesta por los múltiples problemas que azotan al sector primario en Madrid. Mónica Álvarez.
Qué rico, un cocido madrileño, pues con lo sí. que apetece ahora con el tiempo, ¿verdad? Mm. En fin, bueno,
y la
pues,
hora.
Y la hora,
eso es. Que lo tiene todo.
Bueno, pues tienen, fíjate, piden, reivindican más soluciones, también hablan de la pasividad de Bruselas, del gobierno central y el regional. Los sindicatos del campo madrileño acaban de ofrecer una rueda de prensa para explicar el negro futuro que le espera al sector. Jesús Anchuelo es el secretario general de UPA Madrid.
Nos vemos obligados a salir a la calle a reivindicar nuestros derechos, porque vemos que hay suficientes motivos para salir a la calle para defender a la agricultura y al campo madrileño. Está en juego el presente, el futuro del campo madrileño. Nosotros vemos que ahora mismo los problemas nos surgen de todas las administraciones, nos generan problemas, no es solamente una administración.
Los 2.500 agricultores y ganaderos madrileños se han mostrado contrarios a los recortes de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, paralizado de momento por el Europarlamento a la espera de que se pronuncie la justicia europea. Las organizaciones agrarias también rechazan la excesiva burocracia. Vamos a escuchar a Ivana Martínez, ella es secretaria general de AGIMCOAG.
Tampoco estamos de acuerdo con la burocracia que está ahogando al sector. No podemos estar metidos en un exceso de trámites, de controles, de normativa. Esto no nos da garantía. Lo que queremos es trabajar en nuestras explotaciones, que nos dejen trabajar y producir para el consumidor.
Lo que sí aplauden, Pilar, las organizaciones agrarias es la regularización de 500.000 de migrantes aprobada hoy en el Consejo de Ministros. Los líderes de estos sindicatos del campo recuerdan que ya habían pedido esta regularización porque falta mano de obra. Además, da seguridad a los trabajadores, dicen no españoles, y en general al sector primario.
Hablaremos mucho de ello. Gracias, Mónica. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo de acercarnos a la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de las nieves que complican varios puntos en la Comunidad de Madrid. De hecho, se encuentra transitable con precaución la A1 en los entornos de Somorsierra y también M601 en Navacerrada y M604 en Cotos. Mucha prudencia les pedimos que se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de circular. Además, van a encontrar complicaciones en la carretera 4 en el entorno de Pinto y Valdemoro en ambas direcciones.
Hablamos ahora en Mediodía COPE de cirugía estética en un minuto.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Crees que en Cachopo and Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo and Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora en Mediodía COPE de cirugía estética, te lo adelantaba, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva diferente, la de la seguridad y el entorno en el que se llevan a cabo estas intervenciones. Mónica, a ver, ¿por qué?
Sí, y es que fíjate, Pilar, en los últimos años cada vez más pacientes optan por realizarse estos procedimientos en un hospital en lugar de acudir a una clínica estética tradicional, y queremos conocer, bueno, pues qué hay detrás de esta tendencia.
La doctora Cristina Gómez es especialista en cirugía plástica del Hospital Vitas Arturo Soria. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿y qué está ocurriendo en el ámbito de la cirugía estética? ¿De verdad hay un cambio en la forma de elegir dónde operarse?
Pues sí, yo creo que sí, que se está viendo un cambio muy claro, porque la demanda en cirugía plástica sigue creciendo en nuestro país, pero el paciente que vemos hoy en día es un paciente un poco distinto, es un paciente que está más informado, que compara centros, que compara especialistas, que pregunta por protocolos y, bueno, que en definitiva exige ciertas garantías antes de decidir dónde se va a operar. Y en este sentido, pues cada vez más pacientes están optando por realizar sus cirugías estéticas en un entorno hospitalario, porque para ellos prima la seguridad, el poder acceder a multitud de especialistas y el tener la tecnología quirúrgica de última generación.
Claro, es que es normal. Y doctora, sí, ¿cuál diría que es la principal ventaja de hacerse una cirugía estética en un hospital y no en una clínica estética al uso?
Sí, pues como os decía, yo creo que la principal ventaja es la seguridad. Porque a diferencia de la mayoría de las clínicas de estética, que bueno, son más pequeñas y suelen tener un enfoque pues más ambulatorio, pues en un hospital contamos con todo, contamos con servicios de urgencias, con unidad de cuidados intensivos, anestesia y multitud de especialistas que están disponibles las 24 horas. Y eso significa que si existe una complicación, que es verdad que en cirugía estética pues son bastante poco frecuentes, pero si existe esa complicación, en un hospital tenemos una capacidad de respuesta inmediata que perfectamente puede marcar la diferencia en el pronóstico del paciente.
Bueno, la seguridad es determinante, desde luego, pero además hay otros factores que hagan que los pacientes prefieran un hospital.
Pues sí, yo creo que otra cosa que los pacientes valoran mucho puede ser la continuidad asistencial que ofrece un hospital, que al final tiene un seguimiento más estrecho, que por ejemplo el control de dolor se hace por unidades específicas, que hay protocolos de reducción de riesgo de infecciones y, bueno, pues como os decía también, que los especialistas estamos disponibles en cualquier momento para resolver cualquier duda o cualquier complicación.
Claro. Y hablábamos antes de los protocolos de seguridad, doctora, ¿qué tipo de medidas aplican los hospitales en este campo?
Pues en los hospitales aplicamos estándares internacionales, por ejemplo, la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que ha demostrado que ayuda a minimizar drásticamente los errores que se puedan cometer en una intervención. Y luego pues todos los hospitales tienen además protocolos internos de todo tipo, de higiene de manos, de identificación del paciente, de profilaxis antibiótica, que pues suman aún más para reducir la posibilidad de complicaciones y mejorar la seguridad de nuestros pacientes.
Bueno, pues ha quedado clarísimo. Doctora Cristina Gómez, especialista en cirugía plástica del Hospital Vitas Arturo Soria, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Un placer, gracias a vosotras.
Chao. Tú, Mónica, todavía no necesitas ninguna operación plástica.
Bueno, anda.
Pero tampoco, lo de la seguridad es importante.
Hombre, a mí me parece fundamental en estos casos. Siempre cuando hay una operación quirúrgica de por medio, pero claro.
Bueno, operaciones, por supuesto, cuando coges un tren ni te cuento.
Bueno, hay también mucho.
Oye, tenemos un día bastante desapacible en Madrid. Tenemos de todo. Lluvia, nieve en la sierra, viento, atascos, accidentes.
Sí. tengo muchas cosas que contarte en este sentido, Pilar. Menos frío, porque es verdad que las temperaturas son algo más suaves en este martes. Ahora mismo, de hecho, tenemos 10 grados en el centro de la capital, pero por lo demás tenemos de todo. A partir de las 6 de la tarde, ojo, ahí se activa un aviso amarillo por nieve en la sierra por acumulaciones de hasta 5 centímetros por encima de los 1.100 metros de altitud. Y ojo, esto es lo más importante, también por rachas de viento que pueden alcanzar entre 57 y 62 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Pues que todas estas condiciones climatológicas adversas han obligado a cerrar todos los parques de la capital, incluido este que tenemos cerquita de aquí de COPE, el Parque del Retiro, al menos durante todo este martes. Su reapertura se va a llevar a cabo una vez evaluados, bueno, pues todos y atendidos todos los posibles daños en los árboles, en el arbolado. El Ayuntamiento de Madrid va a informar a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos del Retiro, pues una vez que ya estén abiertos todos estos parques.
Oye, cuéntame esto muy rápidamente. Se van a empezar a instalar las más de 4.000 nuevas puertas de andén transparentes de la línea 6 de metro, o sea, perfecto para darte una leche.
No, se van a poner en la estación de Legazpi, escúchame, y se va a hacer en horario nocturno para no afectar a la movilidad.
Pero si son transparentes.
Y son puertas transparentes para evitar, pues eso para la seguridad de los viajeros. Que no, ya verás cómo que no.
Bueno, ya les pueden llenar de pegatinas. Gracias, Mónica. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero que escuches la conversación que tuvimos.